Pues bien,
estas palabras en el fondo no son más que
una confirmación
de que Dios
se ha acordado de nosotros para revelarnos el Dios nuevo que revela Jesús, que se expresa de forma comunitaria, por muy pobre que sea esta comunidad, y que quiere que crezcamos así para hacer presente a Dios en esta historia. Y es curioso, yo creí que la renovación carismática no la conocía apenas nadie. Yo notaba silencio en mi familia sobre ello, en muchos ambientes de dominicos, en ambientes quizá como que yo pensaba muy extraños al Señor. Pero resulta que cuando ha salido el tema, lo conoce todo el mundo. Y aunque no saben de qué va, todo el mundo habla de ello. Es curioso, ocurrió como en Jerusalén. Se enteraron unos pocos, de verdad, pero a todos llegó. De una forma u otra, como escándalo, como admiración, como interrogante. Y esto, si está sucediendo en 60 millones de personas que conocen la renovación más a fondo. Imaginaos la traducción hacia otras que no lo conocen así, de qué calibre puede ser. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es bastante más grande que nosotros y llega hasta donde Él quiere, a pesar de que nosotros seamos unos instrumentos que nos parece, somos inútiles y estamos encerrados los miércoles, como hoy, esta tarde lo harán, allí en una cripta, diciendo gloria al Señor, y otro miércoles diciendo gloria al Señor. La gran revelación de ese misterio de Dios en esta vida se nos ha dado. Y yo pienso que este texto, estas palabras, significan que hemos sido guiados por el Espíritu de Dios y que estamos aquí por Él. Y esto que tenemos que creer con fe, si lo creyéramos con total fe, sería una renovación en nuestro propio corazón tremenda. Estamos aquí por gracia de Dios. Dios se ha expresado en nuestra vida como comunidad por gracia pura de Dios. Y si Él nos da hoy ver a la comunidad como esta gracia, quitándonos la mirada humana que nos hace daño y dándonos la que el Espíritu Santo dio a Pedro para entender, entonces hoy es un día maravilloso. Y vamos a comer.
Queridos hermanos, vamos a ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto ha llegado el amor a su plenitud en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Palabra de Dios. Queridos hermanos, tal vez la enseñanza sobre la comunidad nos haya producido, a veces lo hace, dolor suficiente como para asustarse uno al ver que en el amor está uno tan ajeno, tan pobre, tan impotente. Pero ese daño que produce la palabra no es una enfermedad de muerte ni un daño de muerte. Sí lo es para nuestro propio yo, pero es un sufrimiento de vida. Y si no, miradlo aquí, puesto que lo tenéis delante y podéis ver muy bien. Todo lo que esta mañana el Señor nos dijo sobre la comunidad, de que no nos pertenecemos, de que somos algo común, y en eso se muestra que estamos en Dios y Dios en nosotros. Veis al entregado, al muerto a sí mismo, y un poquito más abajo veis que se ha convertido en comunión. Y la comunión es lo que engendra la comunidad. Es antes la comunión que la comunidad. El olvido de sí, la entrega de sí, produce comunión. Produce Eucaristía, como estamos viendo. Y esta imagen tan gráfica para nosotros esta tarde, no creo que a nadie nos asuste, porque es una gracia, es una buena noticia. Y ya se encarga la palabra de Dios de decirnos que no nos culpabilicemos porque sentimos que nosotros no somos el amor. Porque el amor es Él. Y se nos da. ¿Veis cómo? Desde esta imagen la comunidad es un lugar de vida. Porque lo que nosotros recibimos en la comunión es vida. Y nadie tiene miedo a esta comunión, a recibir la comunión. Si
sino todo lo contrario. Siempre en los cristianos hemos hablado y nos han predicado de la sed de la Eucaristía, de la sed de la comunión. Y ya veis cómo esta comunión se nos da. Y dice la Iglesia que esta comunión es la que construye la comunidad. La que construye la comunidad. No nosotros. Cuando nos miramos con mirada humana, nos culpabilizamos porque vemos nuestra impotencia y pobreza. Y el Señor nos lleva justamente ahí, a que veamos que nosotros no podemos ser Dios. La gran tentación del hombre es querer ser Dios. Y por esta razón, como Dios es comunión, como Dios es comunidad, tenemos que sentir la impotencia de que no somos Dios. Si en algo nos muestra el Señor la impotencia, es en esto, es en el convivir, es en el construir la comunidad. Ahí sí que el Señor no pasa una, porque nos podemos creer dioses, y no lo permite, porque es un lugar santísimo, lo común, la comunión, la comunidad. Y cualquiera que quiera ser un poco diosetillo, poder, ya sabemos cómo el Señor se encarga de rebajarlo. Por eso la comunión y la comunidad es un lugar de vida, pero para nosotros, para nuestro yo creído, autosuficiente, que hasta se cree que podemos ser, orientar, dirigir una comunidad, es un lugar de muerte. Para el yo humano, la vida, que es Dios, es un lugar de muerte. Se trata de que el yo muera para que nazca el verdadero yo que vive en nosotros, que es el mismo Cristo Jesús. Y, por lo tanto, si es un lugar de muerte para nuestro yo, es el lugar donde se revela nuestra impotencia. La impotencia que tenemos para amar. La impotencia que tenemos para ser comunión. Porque el yo no quiere ser eso. El yo quiere ser individual, autónomo. En la Eucaristía de ayer, no sé si os fijaste, utilicé una fórmula en el ofertorio que utilizaban los primeros cristianos al celebrar la Eucaristía, que más o menos dice: te presentamos, Señor, este pan, que es fruto de muchos granos que esparcidos por los campos han sido reunidos y han muerto a sí mismos para formar un solo pan. Esta es la fórmula de nuestros primeros hermanos. Y lo mismo con el vino. Este vino es fruto de muchas uvas que no han vivido ni preferido vivir su autonomía, ni ser dioses por su cuenta, sino morir, ¿verdad?, para formar un solo vino. Esta imagen de, para ser comunión, para estar en Dios, ha de morir nuestro propio yo, lo sabemos todos. ¿Qué tiene entonces de terrible que la palabra de Dios nos lo revele y toque a nuestro yo, produciendo en él muerte. Pero sabemos, y lo dijo Jesús, que cuando nuestro yo sufre porque le han tocado en su herida, es como la mujer que está a punto de dar a luz. En la vida espiritual, la gracia de Dios, cuando nos toca, produce los mismos efectos que la mujer que va a dar a luz. Tiene dolor y está sufriendo su propio yo. Pero, al dar a luz, ¿qué ha ocurrido? Da a luz un ser nuevo. Lo que nace cuando nuestro yo, poquito a poco, va muriendo a través de la palabra, a través de las mociones del Espíritu Santo, las revelaciones interiores, ¿no? Entonces nos ponemos de parto y sufrimos dolores hasta en nuestro cuerpo, porque yo ya no sé cómo decirlo, pero la salvación de Dios, la gracia de Dios, sucede en nuestra carne. Y cuando alguno de estos partos no afectaba, por ejemplo, a Santa Isabel de la Trinidad, tenía a veces que estar una semana en la cama. Miráis con un poco de extrañeza. Una semana en la cama, no se tenía en pie. Estaba pasando Dios y engendrando un parto, porque lo definitivo de nuestra vida, y para lo cual Dios se ha encerrado en nosotros, es para que le demos a luz a Él en nuestra carne. Y dar a luz a Jesucristo en nuestra carne, comprenderéis que supone los dolores de parto de nuestra carne. Llámense purificaciones, noches o tinieblas, oscuridades, humillaciones, lo que nos dé la gana. Estirones, contracturas, no sé cómo diríamos ahora. En otro tiempo hablaban, quizá no tenían luz eléctrica, pues tinieblas, oscuridad. Hoy igual, en términos quiroprácticos, lo hacíamos de otra manera, o musculares. Pero el cuerpo lo siente y lo experimenta. Las tripas, sobre todo, lo experimentan. ¿De dónde se da luz? Lo experimentan. Bien. Se revela que estamos de parto cuando, y que está actuando, por tanto, la gracia de Dios cuando se revela y tenemos como sabor a muerte. Y a veces, yo por lo menos infinitas, lo he identificado con la muerte física. Pues es que parece como que te vas a morir físicamente. Y es la muerte de nuestro propio yo, que es mucho más fuerte que la física. Ese que decía Santa Teresa que muere un cuarto de hora después de morir. Pues, por eso, la palabra, cuando quiere engendrar la vida, la comunidad, la comunión, pasa por nuestra carne, afecta a nuestra carne. Y la señal de que va a haber vida, la señal de que vamos a salir del túnel, la señal de que va a haber gracia, es justamente esto. La señal de que la cruz de Cristo está actuando en nuestro propio yo y aparece esas formas de muerte, de impotencia, la revelación de nosotros mismos, el abismo que a veces nos vemos en nuestros pecados, es un abismo ya. Los sufrimientos de casi condenados, que te sientes como condenado, te experimentas como condenado. Todo eso es maravilloso. Ese es el producto, o lo que produce la gracia de Jesucristo cuando nos toca, y es cómo se manifiesta nuestra carne, cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestra psicología, en nuestro modo de ser y pensar. Pues bien, la cruz de Cristo tiene que ejercer todo su poder para llegar a hacernos comunión. Pero esto es gracia. Esto no es porque yo me esfuerce. Y por lo tanto, como no se trata de que yo me esfuerce, pues tampoco tiene sentido culpabilizarse, ni torturarse, ni desesperarse, porque eso lo hace el yo, y el yo aquí no pinta nada. Esta es una obra de Dios en tu propio yo, que está actuando y que hay que dejar de que actúe. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues lo que decían nuestros padres del desierto: deja tu alma en ese infierno y ponte y siéntate, espera. Deja tu alma en el infierno y ponte a esperar. Y el Señor hace en ella lo que tiene que hacer. Quieras tú o no quieras, si se lo has pedido, lo va a hacer. Te duela o no te duela, sí, es igual. El problema es que la gracia suceda. El problema es que Dios suceda. El problema es que le has dado permiso para hacerlo, para hacerte comunión, y lo está haciendo. Entonces vemos cómo esta cruz de Cristo, para hacernos comunión y por lo tanto comunidad, tiene que ejercer en nosotros su poder, pues contra los temores, contra los miedos, ¿no?, que tiene la carne y la sangre, contra las decepciones humanas que nos vienen sobre la comunidad, las ganas de irnos como los discípulos de Maús, sobre las huidas interiores que hemos tenido de la comunidad infinitas veces, y nos tiene que dar una sola cosa: poder para permanecer en la comunidad. Permanecer. No hacer no sé qué. No resolver nosotros el problema que se nos ha revelado, que eso es una obra de Dios, sino permanecer en la comunidad. Permanecer. Y allí, permaneciendo, el Señor lo va haciendo a su tiempo, a su hora, con cada uno de nosotros. Y así, cuando uno mira una comunidad como esta, en su historia, en el proceso de cada uno, pues uno se da cuenta cómo nos hemos tenido que perdonar infinitas veces. ¿No es así? Nos hemos tenido que perdonar. Nos hemos tenido que perdonar. Pues si es que el perdón y la reconciliación es ya un don del Espíritu Santo para formar comunidad. ¿No lo veis? Nos hemos tenido que perdonar. Nos hemos tenido que pedir perdón en el lugar del Espíritu Santo, que es la reconciliación. En el sacramento de la reconciliación, seguro que hemos tenido a muchos hermanos que tal vez estén aquí. Cuando hemos ido a reconciliarnos, lugar del Espíritu Santo, donde se nos da la gracia, se nos da la reconciliación, seguro que allí hemos llevado a hermanos que pueden estar aquí, que seguro que son de nuestra comunidad. ¿Qué significa eso? Que está actuando la cruz de Cristo para hacernos comunión, porque nos ha llevado al lugar del Espíritu Santo, nos ha llevado al lugar de la reconciliación. ¿No veis cómo va construyendo Dios poquito a poco la comunidad? Hemos tenido que volver por dentro tantas veces a la comunidad, cuando a veces nos hemos ido. ¿Quién nos ha traído? ¿Quién? Nosotros. Por nosotros estábamos a años luz, unos de otros. Alguien nos ha traído. Alguien que se puso a nuestro lado y fue calentando nuestro corazón con una palabra que de pronto te hace ver: pero Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy? O con una Eucaristía que no puedes soportar el irte y a la vez comulgar. No puedes. ¿Veis cómo Dios va construyendo la comunidad? Y
Hemos tenido que acoger, pues, luz para el escándalo que nos pueden producir la pobreza de los demás. Y hemos tenido que tragarla. Y hemos tenido que asumirla. Y hemos tenido que digerirla. Gracias a Dios, que si por nosotros no la hubiéramos digerido. ¿Quién ha hecho eso? ¿A quién se debe? A alguien que está aquí y tiene mucho poder. Esa es una obra del Espíritu Santo. Es la cruz de Cristo que está entrando como gracia, como poder, para hacernos comunión. Hemos tenido que aprender humildad. Por las buenas o por las malas. Que da igual, porque eso es la psicología humana que tiene su reacción. Pero el hecho es así. Hemos tenido que aprender humildad en la convivencia. Y ahí, cuando el Señor nos hace humildes, nos está dando un don del Espíritu Santo, que nos hace parecernos a Jesús. ¿Quién está haciendo esa obra? Pues está claro que sabemos quién. Y hemos tenido que aprender también a alabar a Dios, aunque sea llorando, y desesperando y a veces diciendo barbaridades o queriendo decir barbaridades contra Él. Porque no nos ha hecho caso. ¿O por qué permite esto? Lo de siempre, ¿no? La enorme tentación. Pues bien, vosotros creéis que todas estas acciones las hemos ido haciendo nosotros. Porque de pronto me convierto y soy mejor. Porque de pronto veo ya no sé qué. Que no. Que todo esto es gracia. Y la gracia la hemos experimentado nosotros en nuestra carne como a veces humillación, como impotencia, como sufrimiento, no como vacío. Así es como se expresa la gracia de Dios cuando toca nuestra carne. Pero todo eso que sentimos nosotros y todo eso que nos ocurre no es más que la manifestación de nuestra carne, que por naturaleza es rebelde a Dios, es rebelde a acoger el amor de Dios. ¿Cuántas veces nos han explicado la imagen del niño que lleváis o llevamos a que le pongan una inyección? ¿Veis como el que se desespera, patalea, se encoge, se pone a berrear, se pone tensísimo? Ahí ese hombre sufre. No hay quien le ponga la inyección. Y es un traumón de un tamaño terrible para él. Y de pronto veis que otro va relajado, confiado, te pone la inyección y no te enteras. Estas son las reacciones nuestras, ¿no? De una gama a otra. Y el proceso por el que el Señor nos lleva. Él dice: si no os hacéis como niños, no entendéis el reino de los cielos. Pero dice: hacernos como niños en el abandono, creyendo que, aunque nuestra carne, no, dice Pablo, esté muerta a causa del pecado y sufra, sin embargo, se nos está dando la vida. Estamos dando a luz vida. Estamos muriendo a nosotros mismos y por lo tanto la tiene. Y estamos siendo comunión y vida. ¿Cuántas veces, cuando estamos muy bien nosotros mismos, no tenemos nada que decir, no tenemos una palabra de consuelo, entrañable, de discernimiento para nadie? Y cuando estamos a veces en plena noche, es cuando el Señor vemos que nos utiliza de una manera impresionante. Lo mismo que a Jesús. No, que en los momentos de máximo abandono, de máximo sufrimiento, fueron los momentos de máxima gracia, de máxima luz para nosotros. No podemos confundir los síntomas de la gracia en nuestra carne con la acción de Dios que nos está dando vida y nos está haciendo Eucaristía. Por eso, yo creo que tenemos que ir aprendiendo a ser sabios y acoger los medios que Dios nos da, no los nuestros, los medios que Dios nos da, para ir configurándonos así, a imagen de Jesús. Hace unos momentos, el Señor nos concedió un ratito de canto en lenguas. Yo me estaba dando cuenta, ¿ves tú de qué manera tan sencilla yo construyo esta comunidad? El canto en lenguas es lo que da a todos un espíritu común, ¿no es así? Un espíritu común. En ese momento el Señor está construyendo esta comunidad. ¿Dónde quedan los horrores nuestros? Pues cuando nosotros nos empeñamos en mirarnos a nosotros mismos y no levantar las manos y decir, Señor, si me lo das, dámelo. Aquello que decía Santo Tomás de Aquino. Señor, puesto que no puedo ser puro, dámelo. Santo Tomás de Aquino. Puesto que no puedo amar a esta persona, dámelo. Pero no te tortures apoyándote en ti mismo, porque entonces aumentas la impotencia, aumentas la desesperación y llega un momento en el cual lo único de lo que tienes gana es de tirarte por el mundo. Dios tiene que revelar, especialmente en lo comunitario, nuestra impotencia. ¿Pero por qué? Porque lo comunitario es Dios. Y para construir a Dios en medio de nosotros, no vale nuestras cosas. Es dejarle a Él que nos construya. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Y decía Santo Teresita, pero si tengo un ascensor aquí que me suba al décimo piso, ¿para qué voy a subir 3.000 escaleras? Si me suben, este me suben, no lo acabamos de entender nosotros de ninguna forma, porque el yo humano es tan retorcido, tan autosuficiente, que a veces a mí, de pequeño, que teníamos la mala costumbre de cortar el rabo a los lagartijas, con un palo, y me llamaba la atención que cortado y todo separado de la vida seguía dando saltos en la cueva de la lagartija. Yo creo que nosotros somos eso. No valemos para otra cosa. Es terrible, pero es así. Está diciendo Dios que yo te quiero, que yo te doy. Abre las manos que te sacie. Abre la boca que te la llene. Oímos esto que es un don de gracia, ¿no? Y dice el humano, tal como estoy, ¿cómo voy a lograr yo eso? Y me culpa a mí. Y digo, pues estoy arreglado. ¿Dónde estoy? Y me veo a mí mismo, y me veo horrible, ¿y cómo alcanzo yo eso? Pero si te acaba de decir el Señor que no se trata de alcanzar, que se trata de dejarte alcanzar por Él, pues si en algún lugar de nuestra vida tenemos que ser pobres, pero con las manos así, es en este tema del amor, porque el amor es Dios. Y Dios no permite que nosotros seamos Dios. O nos creamos Dios. Porque si permitiera eso, entonces estaría permitiendo para nosotros un terrible mal. Por eso, ¿sabéis cómo termina Juan esta carta? ¿No lo habéis leído? Dice. Después de hablar del amor, después de hablar de que el amor es Dios, después de hablar que el Espíritu Santo nos lo da, ¿no? después de decir, aunque tu conciencia te acuse, ni eso vale, mayor es Dios que tu conciencia. Que mira que es gordo decir esto, ¿eh? Aunque tu conciencia te acusara, mayor es Dios que tu conciencia. Que esto da una libertad, ¿verdad? Maravillosa. Porque nuestra conciencia puede estar deformada. Y sabemos que está deformada infinitas veces, por la educación, por la vida, por todo, ¿no? Y te dice Juan, te ama tanto Dios que aunque tu conciencia, que es como la voz de Dios en ti, ¿no?, te acusara, mayor aún es Dios que tu propia conciencia. Fantástico esto, ¿no? Pues termina Juan después de todo esto diciendo, hijos, libraos de los ídolos. ¿De qué ídolos? De los trocitos de madera que había entonces. Del ídolo tuyo. De la idolatría personal. Libraos de vuestro propio ídolo. Que quiere ser Dios. Y que a nada que le dejes quiere construir todo. Y en el terreno de la santidad, en el terreno de la vida con mayúsculas, nuestro yo humano no tiene ningún poder para que se vea que se debe todo a Dios. Dado que el hombre es absolutamente pobre en la santidad y en la vida. No es Dios. Esto para nuestras comunidades tiene que ser la sabiduría que nos conduzca. Porque si no, nos hacemos daño, nos juzgamos, lo pasamos fatal. Huimos cada dos por tres. Un día me dijo a mí alguien de Maranata, que lleva pues, todo el tiempo que existe Maranata. Oh señor, si yo no he hecho nada, me siento tan mal. Me siento vacío. Veo que llevo aquí 20 años y no he hecho nada. Pero yo, ¿qué hago aquí? Veo su vida con una infecundidad total. Y le dijo al Señor, tú permanece, no hagas más. Estate ahí, aunque sea solo físicamente. Y no es que permanezcas diciendo, es que voy a permanecer. No, no, está físicamente ahí. No te vayas físicamente de ahí. ¿Por qué? Porque la comunidad es un lugar de vida, es un lugar de salvación, aunque nosotros, para nuestro yo, lo experimentemos como un lugar de pobreza, de muerte. Claro, ¿para qué? Para que veamos que es pura obra. Y si es pura obra de Dios, merece la pena permanecer ahí. ¿Qué dijo Jesús cuando se fue de sus discípulos? Permanecer. El que permanece en mí, yo permanezco en él. Permanecer. ¿Cuál es el hombre nuevo? ¿Cuál es el rostro nuevo de Dios? ¿Cuál es el Dios revelado por Jesús? ¿No es una comunidad? Pues permanece. El libro del Éxodo es muy grande. En esto, los que se iban de la comunidad, muchos se volvieron a Egipto. Dice que morían por el camino. Y a continuación hay una expresión de la palabra de Dios que dice, ay, ve solo, ay de aquel que va solo. San Juan de la Cruz dice, el que va solo, se pierde. Permanece. Estate físicamente ahí. ¿Y por qué? Fijaos qué secreto tan precioso. Cuando a mí me lo dijo esta persona de Maranata, le contesté. Fíjate qué bien te lo ha dicho el Señor. No somos cuerpo de Cristo. No existe la comunión de los santos. Pues si tú te sientes nada, porque no puedes ignorar, no oran los demás para ti. No alaban los demás cuando tú no puedes alabar. La maravilla de la comunión de los santos es esta. Cuando un miembro no puede, otros pueden. Y se lo da el Señor. Te está haciendo, Señor, experimentar tu impotencia en este momento y no puedes. No te inquietes, en otro momento se lo hará experimentar a otro y a ti no. Pero vivís de la misma vida. Y la misma vida corre por todos los miembros, tal como dice Jesús en el discurso de la vid y los sarmientos. Es que no puedo alabar, pero no tienes a tu lado a alguien que está alabando. Ya estás alabando tú, que eres cuerpo de Cristo. Es que me siento vacío de vida. Es imposible que eso sea así si eres miembro del cuerpo de Cristo. Porque la vida de los demás pasa a ti. Es lo mismo que el cuerpo cuando la sangre viene en una herida y ahí se juntan todas para defenderse, ¿no? Eso pasa en el cuerpo de Cristo, eso pasa en la comunidad, pero tenemos que tener ojos para ver eso. La comunidad es un lugar donde crece la fe. Y cuando la fe crece, vemos el milagro y la maravilla de tal vez yo tenga un tiempo en que el Señor me está purificando y no tenga poder alguno ni siquiera para decir, es que puedo alabar a Dios. Es que no veo nada, es que no siento nada, es que no experimento nada, es que me iría ahora mismo de aquí. Tú puedes decir, si te ves en esa circunstancia, permanezco aquí porque eso que yo experimento en mi propio corazón es falso. En mí está la vida del cuerpo de Cristo. Y eso significa ser hermanos. Y esa es la promesa que el Señor nos dio. La vida que pasa de unos miembros a otros, pasa por todos. Claro, el Señor nos tiene a veces, a unos, a otros, a otros, en purificación, en no ver, en experimentar la pobreza que tenemos para que le necesitemos más a Él, ¿no? Pero eso no significa en absoluto, ¿no?, que no seamos miembros vivos del cuerpo de Cristo. Y vemos, y esa experiencia la tenemos todos, de que cuando peor te ves y más pobre te ves a ti mismo, es cuando más eficaz es el Señor desde ti. Eres más eficaz aún para tus hermanos que tus hermanos para ti. Lo mismo que Jesús. Los momentos de mayor impotencia fueron los momentos de mayor gracia para nosotros, ¿no? De mayor eficacia. Estamos hablando de un misterio, ¿verdad? Pero un misterio que sucede entre nosotros. Y que, si lo hemos entendido desde la palabra de Dios, tiene que curar esta tarde en nosotros toda culpabilidad, todo temor a vernos así. Si es que es mentira que somos así, que no lo es, porque el Señor ha dicho que la vida que de Él nace pasa de unos a otros, y por lo tanto todos tenemos vida, que es lo que dice Juan, habéis elegido estar en la vida, habéis elegido cuando sois comunidad estar en la vida, y la vida está en todos. Otra cosa es traducir a Dios desde nuestra sensibilidad y desde nuestra experiencia de carne y sangre. No podemos traducir a Dios desde ahí. Eso es lo que hicieron los discípulos de Emaús y Jesús les llamó insensatos. Tenemos que traducir nuestra convivencia desde la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está muy clara sobre eso. No desde nuestra psicología. Entonces, Dios está y no está a la vez en nosotros cada media hora. Y nos ama y no nos ama cada 5 minutos. ¿Vosotros creéis que Dios es un botarate semejante?
No.
Que ahora me ama, luego no me ama, que ahora me quiere, que ahora no, que ahora está cerca, que luego está lejos. No es eso. Ya revela él en el profeta Isaías que a veces nuestra experiencia de él es que está lejos. ¿Para qué? Para que le gustemos. Que a veces parece que pasamos por un valle profundo. ¿Para qué? Para que gritemos a él. Porque buscarle, gritar a él, en el fondo es necesitarle, necesitarle más. Y dice la palabra de Dios, Dios, ante un grito así, antes del que se estremece, ¿no? Dios, allí está. Responde Dios, aquí estoy. Tenemos que cambiar nuestro modo de ver las cosas. No verlas ya desde nosotros mismos, porque entonces no entendemos nada y estamos como perdidos. Hay que volver a la palabra de Dios, a lo que nos dice, a cómo se revela Dios. Y cuando eso lo acogemos por encima de nuestra sensibilidad, entonces es cuando vivimos en la fe. Y viviendo en esta fe es como permanecemos en el amor. Juan, en la primera carta, la primera parte, la dedica a la fe. Todos permanecemos en el amor. Permanecemos. Y si permanecemos, estamos en Dios y Dios en nosotros. Así lo dice la palabra de Dios, ¿no? Pues bien, el miedo tremendo a pasar de allí a aquí, el miedo, esa es la tentación del diablo, el miedo. Pero nosotros hoy sabemos, la palabra de Dios nos lo dice, que pasar de ahí a aquí es obra del Espíritu Santo. Lo hace Él, no tú. ¿No? Y por lo tanto, ese horror que sentimos todos ante la parte de arriba, que nos asusta, ¿no? En el fondo no es más que una enorme tentación. Porque esa parte de arriba ya no existe desde que murió Cristo por nosotros. No existe. Lo que existe es eso. Eso ya sucedió hace 2000 años. Lo que existe es eso. La cruz gloriosa de Cristo que se te da como poder y como don para poder ser construido como comunidad. Y la cruz de Cristo digerible por nosotros es esto. Yo como la cruz de Cristo cuando comulgo en la Eucaristía. Es una cruz terrible, una cruz que alimenta, una cruz que consuela, una cruz que da vida, una cruz que acompaña, una cruz que te dice yo me abandono a ti, una cruz que dice yo me fío de ti. ¿Eso es lo terrible? Tiene mucho poder el enemigo engañándonos sobre la cruz de Cristo. Hay que ser santos, hay que aprender a ser santos. Y no lejos, como le dijo Jesús a los discípulos de Maús. Un poquito delante del Señor. 5 minutos. En paz, ¿no? Para que esto nos lo dé a los ratones, pues, con sosiego, y seamos sanados de tantas influencias, tantos miedos, tantas heridas, tanta historia nuestra, que cuando la luz de Dios nos ilumina como que se revela y nos asusta, ¿no? Que Él ahora sea sanación y nos sosiegue todo, sea la cruz de la paz. La sangre de Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra paz. Vamos a pedírselo breve.
Jesús es Señor. Jesús es Señor.
por tu muerte y tu resurrección, Señor. Libéranos de todo temor, de todo miedo. Libéranos de toda esclavitud, para que esté sometido nuestro pensamiento, nuestra imaginación, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, nuestras heridas. Tú que viniste a liberar a las que te por temor a la muerte y a todas sus consecuencias vivíamos la vida como esclavos. Libéranos esta tarde, Señor, de nuestras esclavitudes. Haznos libres, Señor, de nuestros enemigos. Libéranos de todo espíritu de mal. Libéranos de nuestras tentaciones, tan poderosas en estos días de gracia, donde tú quieres darte en plenitud a tu pueblo. Oh Señor, tú dijiste que no podemos nada. Acudimos a ti para que tú seas hoy nuestra fuerza, nos protejas con tu sangre, nos liberes de los enemigos, des paz a nuestros corazones. Te pedimos que tu sangre preciosa sea poderosa en cada una de nuestras vidas y produzca en ellas tu voluntad, lo que tú has venido a hacer. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Pacifica nuestra vida. Pacifica nuestras facultades. No permitas que seamos tentados por el enemigo, que nos equivoque sobre ti. Pacifica, Señor, nuestras prisas, nuestras huidas. Danos paz para permanecer a gusto contigo y con los hermanos y en la vida de cada día. Derrama tu paz, Señor, sobre nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras conversaciones. Derrama tu paz, Señor, sobre nuestro día y nuestra noche, sobre nuestro sueño. Tú que eres nuestro Dios, nuestro Padre, tú que eres el amor, a ti acudimos, Señor, esperando derrame sobre tu pueblo esta gracia de liberación, de sanación y de presencia que necesitamos para vivir como hijos tuyos y poder manifestarte así a los hombres. Tú que se lo pediste al Padre, nosotros se lo pedimos al Padre desde ti, Señor, sabiendo que nada te puede negar. Por eso, Señor, bendícenos. Bendice a cada uno de nosotros. Bendice cada una de nuestras vidas. Haznos libres. Libéranos, sánanos. Cúranos, Señor, para que podamos vivir tu presencia. Podamos adorarte, podamos alabarte, podamos orar. Podamos amarnos, podamos convivir. Oh Señor, que eres convivencia. Eres unidad, eres comunidad perfecta, mi amor. Derrama sobre tu pueblo, Señor, tu espíritu de paz, tu espíritu de unidad, espíritu de alegría y de libertad, espíritu de gozo, el gozo de tu resurrección.
Amén. Volvemos hasta las 8
para dar gracias a Dios por estar en este lugar, por ser acogidos por esta comunidad, que es lo mismo que ser acogidos por el Señor. Todos sabemos muy bien que quien acoge a uno de sus hermanos, acoge a Jesús. Y esta comunidad de dominicas nos ha acogido en su mismo cuerpo.
Prácticamente no eran nada. Y sus corazones estaban
llenos de tantas cosas y tantos miedos humanos como a todos nos afecta. Jesús fue el que dijo que esto nos sucedería, que las preocupaciones del humano y del futuro, por la vida, por el crecimiento de nuestras comunidades, por la fe, todo eso nos afectaría, todo eso nos pasaría. Pero justamente nos ocurriría eso para poder mostrar cómo en tanta pobreza puede derramar Dios tanta gloria, tanto poder, tanta maravilla, tanta presencia. Cómo Dios en tanta debilidad puede mostrar tantísimo poder. Y lo muestra de tal manera que, aunque vivamos en comunidad, pero rodeados por enormes muros como este, el Espíritu Santo hace que se acabe viendo más allá de lo que las mismas personas que viven aquí ven. Pablo VI les decía a las monjas de clausura: aunque os parezca que nadie os ve, que sois poquitas y nadie os ve, el Espíritu Santo convierte los muros del convento en muros de cristal y la gente al pasar se interroga sobre Dios. Quiere decir que en tanta debilidad el Espíritu Santo se está mostrando ya con enorme fortaleza y la luz que nace de estos lugares de santidad, de gracia y de vida común en el Señor llega muy lejos, a donde nosotros ni siquiera sabemos. Lo mismo que en nuestra comunidad, en el centro de Madrid, allí metidos en una cripta y alabando a Dios, a veces los que pasan por la acera hasta nos insultan. ¿Quién nos ve aquí? ¿Para qué estamos aquí? Pues estamos viviendo a Dios, y viviendo a Dios en catacumbas, en debilidad, en pobreza, en tanta limitación, como siempre los cristianos hemos vivido a Dios, Dios llega por su cuenta muy lejos, a donde nosotros ni siquiera podemos sospechar, porque hay un milagro en la convivencia en Dios, y es la comunión de los santos, que llega a toda la tierra, a todo. Cuando la Iglesia nombró patrona de las misiones a Santa Teresita, que vivió pocos años en el convento, y en un convento de clausura estaban manifestándonos esto que yo os estoy diciendo ahora. Estamos en un cenáculo, pero un cenáculo donde ya el Espíritu Santo se ha derramado y por lo tanto con una irradiación sobre la Iglesia y sobre el cuerpo de Cristo maravillosa. Y esta es la razón de nuestra alegría de estar juntos, la alegría de celebrar la Eucaristía del Señor para todos los hombres, para toda la Iglesia. Y la alegría de estar unidos aquí y de habernos aceptado aquí entre nosotras a los que también somos Iglesia, cuerpo de Cristo, unidos a vosotras absolutamente, como vosotras a nosotros totalmente. Es un gozo ver este milagro del Espíritu Santo. Pues bien, vamos a gozarnos en él. Vamos a gozarnos que somos el milagro del amor de Dios. Y que este gozo en celebrar la Eucaristía, milagro del amor de Dios, nos libere de todas esas pesadumbres, de todos esos temores, de todos esos agobios que vienen a nuestro corazón cuando pensamos que no hay vocaciones nuevas para ti, que no hay vocaciones nuevas para la renovación, que no hay vocaciones nuevas en comunidades. la gran vocación es el Espíritu Santo, que solo puede estar en el alma de un hombre, con el poder de Dios, llega a toda la tierra. Por eso, yo os invito a la alabanza, a la acción de gracias, a liberar nuestros corazones de todo lo que en este momento nos pudiera preocupar o pesar, para que esa gran liberación de nuestro corazón nos dé como un nuevo gozo de Dios, un nuevo gozo del Espíritu Santo, una nueva efusión de esa maravilla que sacó de Egipto a todos los que lo recibieron y que hace unos momentos estaba en profundo silencio en Jerusalén y que a los pocos minutos llegó a toda la tierra. Hasta nosotros llegó. Pues el mismo Espíritu Santo es el que hoy quiere llenar vuestros corazones para transformarnos y que esta gracia de transformación llegue a toda la tierra. Le pido al Señor que nos dé espíritu de alabanza, porque Dios mora en alabanza de su pueblo y a la vez que mora nos libera y nos hace mal. Por eso, bendito y alabado sea.
Gloria a ti, Señor.
Totalmente, completamente. Y la presencia de Dios les llenó, de tal manera que creyeron en adoración. Y hubo como un gran silencio en el cielo. Después de esa alabanza, adorando la presencia de Dios que se había derramado sobre su cuerpo. Sentamos un poquito. Se abajó para que
su presencia es la que nos libera, la que nos limpia, la que nos sana. Es un momento de gracia para cada uno de nosotros el que el Señor esté así. Yo os invito a que lo aprovechéis. Yo os invito a que seáis amados del amor de Dios. Yo os invito a la admiración profunda de Dios puesto al nivel de lo más pobre para que podamos entender que nos quiere. Si no hubiera hecho eso, si nos hubiera mirado desde arriba, nos sentiríamos juzgados siempre. Pero nos mira desde un nivel más bajo que el nuestro. Y en eso nos exalta, no nos culpa. En eso celebra el Magnífica con nosotros. Porque nuestra pobreza se puede gozar porque la mira el Señor. Nuestra pobreza mirada por el Señor. Esa es la vida. Esa es la justificación. Ese es el propio amor de Dios. Esa es la gran liberación. Ese es el gran magnífico que sucede en nuestra vida y que ahora puede suceder de una manera tan maravillosa. Ha puesto sus ojos en la humillación de sus siervos, el que lo es todo. Por eso me ha exaltado, por eso me ha levantado, por eso me ha justificado, por eso me ha elevado hasta su propio nivel de hijo, heredero, hijo heredero con Cristo. ¡Qué preciosidad magnífica, Señor! Es este momento en que tú miras la pobreza de tus hijos. Pones tus ojos y la levantas a la dignidad de hijo, lo que antes no era más que pecado, limitación, herida, pobreza, indignidad. Señor Jesús, toca el corazón de cada uno de mis hermanos. Míralo, que sienta tu mirada en su humillación, en su pecado, en sus heridas, en su vida. Que lo experimente, Señor, para que pueda proclamar su vida tu grandeza, su pobreza tu maravilla, su pecado tu testimonio, la limitación de su vida, la infinita misericordia de tu corazón. Adoramos tu amor, Señor. Adoramos tu abatimiento que nos ensalza. Adoramos ponerte de rodillas más bajo que nosotros. Tú levantas de polvo al desvanecido. Altas de la basura al
para que nos libere, nos haga libres por dentro y toda nuestra alma sea siempre un santuario de tu alabanza. Y yo te doy gracias, Señor, porque lo estás haciendo en cada uno de mis hermanos, en todos nosotros. Ahora, porque tú vives ahora y amas ahora y muestras tu ternura ahora y a estos seres ahora tú eres el Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, por tu misericordia abajada hasta nuestra miseria para elevarnos a la dignidad de hijos. Te doy gracias, Señor, por lo que ahora estás haciendo en cada uno de nosotros. Te alabo y te bendigo, Señor, porque nadie nos ha querido así. Nadie, solo tú, Señor, eres el amor. Por eso, pon ahora, Señor, en el corazón de mis hermanos un magnífico, un gloria, una acción de gracia, como el que nació del corazón de tu madre cuando tuvo esta experiencia de ser mirada por tus ojos en su humillación. Bendito sea, Señor.
Bendito sea, gloria a ti. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito seas. Alabado y glorificado seas, mi Señor. Tú eres el Señor. Bendito seas. Bendito, alabado y glorificado seas, mi Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Tú eres el único digno, Señor, de recibir la gloria y la alabanza. Queremos alabarte con toda la creación, Señor. Queremos alabarte con todas tus criaturas, Señor, y proclamar que tú eres Rey. Que tú eres el único Señor de nuestra vida y de nuestras cosas, Señor. Amén.
Dios Todopoderoso, brille sobre nosotros el esplendor de tu gloria y que el Espíritu Santo, luz de luz, fortalezca los corazones de los regenerados por tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
hasta el fondo. Qué vanidad del hombre, qué dominio de la culpa sin tus ojos. Lava tanto todo el mundo, llueve tú nuestra sequía, ven y sánanos. Doma todo lo que es rígido, funde el témpano, encamina nuestro cambiado. Da a los fieles que en ti esperan tus sagrados generones y carismas. Da sentido al esfuerzo, salvación inacabable y alegría. Amén. Aleluya.
El Señor.